8:37 de la mañana, hemos anunciado que Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, nos iba a acompañar y nos acompaña ya en el día de hoy en los estudios. Unai, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, además con visita de estas de agenda apretada, ¿no? Incluso con visita al Partido Nacionalista Vasco, con encuentro especial. Sí. Lo digo porque lo hemos contado en agenda esta mañana, vamos.
Sí, sí, he quedado con Antonio Ortúzar y la dirección del PNV y luego algún encuentro también interno en el sindicato. Una mañana, sí, con varias citas. Sí.
Bueno, le voy a hacer una pregunta primero que me ha llamado mucho la atención, porque ayer en una entrevista a Yolanda Díaz, con la que usted también se sienta a negociar, pues dijo que es que esto de las relaciones y del diálogo social es muy masculino, que les gusta esto de extender hasta el último momento las negociaciones y casi crispadas, y piensan que es la negociación buena. ¿Realmente es así?
Bueno, yo la oí la entrevista y yo creo que se refería más a la vida política realmente, ¿no? Pero sí es verdad que a veces en las estrategias de negociación se apuran mucho los plazos, porque el plazo del fin de una negociación acaba situando a veces en dificultades a la otra parte, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, los ERTE, que salvo esta prórroga, que bueno, lo hicimos con un pelín más de tiempo, pues muchas veces se han acabado de negociar prácticamente de madrugada, ¿no? Y bueno, pues son estrategias de negociación, yo no sé si son masculinas o no, pero sí sé que a veces tensionan en exceso acuerdos que igual se podían haber cerrado un poquito antes.
Bueno, hay luego acuerdos que se eternizan y se llegan ya a la última hora en la campana y sin el acuerdo general, salario mínimo interprofesional, por cierto. Pero el problema ha estado solamente en la subida del salario mínimo interprofesional, en subir 15 euros o dejar de subir 15 euros.
Bueno, yo tengo la intuición de que no. Yo creo que después de hacerse a la idea de que el salario mínimo no iba a subir en el año 2021, COE no quiso negociar el salario mínimo. Nosotros, además, Comisiones Obreras, planteamos también en la mesa que había que cerrar compromisos no solo sobre la subida para 4 meses del 2021, sino sobre todo el alza para el año 2022. Y de alguna manera, pues bueno, ahí COE se enrocó en sus posiciones. Y hemos tenido que llegar a esta situación de un acuerdo solo entre sindicatos y gobierno para el año 2021 y un compromiso para que ese incremento siga en el año 2022 y, en nuestra opinión, vamos, tiene que llegar a los 1.000 euros dentro de 3 meses.
Pues no le quiero ni contar si la discusión de salario mínimo nos lleva así, si tienen que empezar con una reforma laboral.
Bueno, es que llevamos ya bastantes mesas de negociación con la reforma laboral. Esta es una cuestión que en las próximas 4 o 6 semanas se va a tener que resolver sí o sí, entre otras cosas porque España tiene contraídos compromisos con la Unión Europea vinculados a los propios fondos de recuperación y reconstrucción, los famosos Next Generation estos. Y en esa mesa de negociación, pues es verdad que las posiciones son muy alejadas porque, bueno, pues hay elementos de muchísima disputa, ¿no? COE obtuvo todo o casi todo de la reforma del año 2012, mayor capacidad para contratar en precario, para despedir, para bloquear la negociación colectiva, desequilibró mucho las relaciones laborales aquella reforma, bueno, allí estaban las consecuencias, ¿no? Caída de salarios, precariedad en el empleo, bueno, ya eso es por todos y todas conocido, y cuando te han dado todo, pues es difícil llegar a un acuerdo que te vaya a quitar gran parte de ese todo, ¿no? Pero bueno, vamos a explorar las vías de negociación. Desde los sindicatos vamos a iniciar una campaña creciente también de presión en la calle. Estamos haciendo ya asambleas informativas para que la gente sepa exactamente de qué es lo que estamos hablando y si las negociaciones se bloquean en la última parte del año, ir a una movilización que intente desbloquearlas. Y yo estoy convencido que antes del fin de año va a haber un cambio de trascendencia en el modelo laboral en España.
Bueno, el otro día casi lanzaba usted una amenaza o una advertencia, ¿vale?, al gobierno central cuando le decía que hay que recuperar el pulso de las reformas.
Sí, porque hemos pasado un año y medio que de alguna manera la agenda se cambió entera, ¿no? Es decir, llegó una pandemia y cuando ya estaba muy avanzada, por ejemplo, la negociación de la reforma laboral, sin ir más lejos, pues un poco cuando teníamos una parte de las respuestas nos cambiaron las preguntas, ¿no? Porque había que entrar con el tema de los ERTEs y bueno, y todo lo que han sido unos acuerdos que yo creo que han sido muy beneficiosos para salvar millones de puestos de trabajo. Pero lo cierto es que esa fase, afortunadamente, va quedando atrás y toca recuperar el impulso de las reformas y de la agenda social, ¿no? Además, yo creo que el gobierno es, si se me apura, una de las partes más interesadas porque la mayoría social tiene que entender que un gobierno que se autodenomina el más progresista de la historia no puede limitarse a gestionar lo que hay, sino que tiene que emprender reformas de cierto calado para que mejoren la vida de la gente corriente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que cuestiones como el salario mínimo, las garantías sobre las pensiones, una reforma laboral que evite este nivel de precariedad enorme que hay en España, o cuestiones como el precio de la luz o la propia ley de vivienda, pues son materias que este gobierno tiene que resolver de una forma favorable a los intereses de esa mayoría social que se supone que es la que en su día tendrá que revalidar un gobierno de estas características, ¿no? Y más allá de eso, desde luego, porque parte de la agenda reivindicativa de los sindicatos.
Bueno, pasa que, claro, estamos muy acostumbrados a que en la esencia hasta la Constitución dice que esto es un Estado social y democrático de derechos, pero el comportamiento general suele ser un Estado bastante liberal.
Bueno, es que llevamos bastantes décadas donde pues esos preceptos constitucionales a veces se parecen más a la literatura bien intencionada que a lo que de verdad orienta las políticas públicas, ¿no? Ha habido un proceso de liberalización muy importante de la economía, entendida más liberalización en el peor de los sentidos, ¿no? Pues lo estamos viendo en mercados como el propio mercado eléctrico, donde la supuesta liberalización y la competencia entre empresas iba a llevar a una caída de los precios, y la realidad te demuestra que hay focos de poder económico que tienen tanto poder que acabamos más bien en sistemas de oligopolios, donde controlan los mercados, controlan los precios, y de alguna manera quien acaba pagando el pato de esa supuesta liberalización pues es el ciudadano de a pie, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos reforzar un contrato social, es decir, lo que ha pasado en los últimos 40 años en el mundo, pues en efecto es que la lluvia fina del neoliberalismo lo ha calado todo, ¿no? Y creo que las sociedades se están descomponiendo de un tiempo a esta parte, desde la gestión de la última crisis, con eso que llaman la crisis de las clases medias, la pérdida de expectativas y de esperanzas vitales de millones de personas en países como España, pero también en otros como Estados Unidos, como Francia, como Italia, como Grecia, y esto en parte es el alimento de las opciones políticas más reaccionarias que hemos vivido últimamente, y ante esto hay que tener una acción política muy vigorosa y una reconstrucción de ese contrato social del siglo XXI, ¿no? Del papel de los servicios públicos, del papel de la fiscalidad justa, del papel del trabajo decente, del papel del trabajo con derechos. Yo creo que son las dos grandes opciones que se abren en el mundo, ¿no? Un contrato social, insisto, para este siglo XXI, o una sociedad absolutamente despiadada, que es por lo que están apostando algunos.
Bueno, por cierto, que han mencionado los oligopolios eléctricos. ¿Cuál es la solución? ¿Qué solución se le puede dar a eso? Y no ya simplemente es para que baje la factura de la luz, porque lleva más, ¿no? Ayer mismo, por ejemplo, estábamos hablando de amenazas a los grandes consumidores de energía, como son las empresas, me imagino que para que se sumen al carro de la presión, claro.
Bueno, yo creo que hay dos líneas de actuación, una que se tiene que dar en el corto medio plazo y otra indiscutible en el medio y largo plazo, ¿no? En el corto y medio plazo, bueno, hay algunos elementos externos que están influyendo en el precio de la energía y, por tanto, de la luz, que es el precio de algunas materias primas, como es básicamente el gas en este momento, por problemas geopolíticos, pero lo que tenemos también en países como España es un sistema de asignación de precios eléctricos que es un disparate, ¿no? Es verdad que tiene que ver con directivas y con situaciones europeas, pero se pueden hacer cosas. No es de recibo que en España toda la energía que se crea, que se mete en ese llamado pool o mix energético, como se quiera llamar, en la piscina esa donde van todas las energías, todas se le retribuya a las empresas al precio de la más cara. Esto es un disparate, ¿no? O que las formas de generar energía que tienen que pagar porque emiten CO2, ese pago por el CO2 se les impute, se les pague a las energías que no consumen nada, que no producen nada de CO2, como la hidroeléctrica o la nuclear. Esto está generando unos beneficios altísimos en las empresas energéticas españolas que acaba pagando el ciudadano y la ciudadana. Y esto, pues directamente, no es de recibo. Y el gobierno ha tomado alguna medida, yo diría que incluso valiente, pero tiene que profundizar por ahí en los próximos tiempos, ¿no? Y luego, a largo plazo, yo creo que hay que replantearse una reflexión un poco más en profundidad. Es decir, hemos estado décadas dependiendo hasta geopolíticamente de los combustibles fósiles y particularmente del petróleo. No hay guerra en los últimos 35 años o 40 que no se explique sin la variable del control de los flujos de petróleo, ¿no? No podemos seguir 30 o 40 años dependiendo geopolíticamente de fuentes de energía como el gas, cuando en este momento hay una posibilidad, y además los fondos europeos pueden ayudar mucho en ese terreno, de ganar soberanía energética a través del desarrollo de energías alternativas, de energías renovables, de energías que se pueden producir en cada uno de los países para no estar dependiendo de cómo se levanta Putin por la mañana o cómo van las relaciones entre Marruecos y Argelia para el gasoducto que entra por el sur de España, ¿no? Hay que desarrollar un plan de soberanía energética, de desarrollo de energías sostenibles, porque además es un compromiso clarísimo con la propia sostenibilidad del planeta, ¿no? Y es un nicho de creación de empleo y de industria enorme, ¿no? Pero claro, hay que ponerse seriamente a ello porque esto sí que es una política de país absolutamente estratégica, en mi opinión.
Sí, eso le iba a preguntar, ¿no? Si esa ecoinnovación podría generar precisamente mayores puestos de trabajo o podría haber un mercado distinto, ¿no?
Puede hacerlo, también es verdad que depende cómo se ubiquen esas empresas, que al final son también las que tienen que generar las infraestructuras para poder aprovechar esas energías renovables, el viento, el sol, la maremotriz, porque hay una tendencia que también viene de muchos años, de que las partes que generan al final pues los equipos industriales se fabrican en otras partes del mundo. Yo creo que es un momento en el que, junto con una nueva energía, una sostenibilidad energética, se puede generar muchísimo empleo vinculado a estas nuevas formas de producir energía o de aprovechar mejor la que tenemos, ¿no? Yo creo que España debiera emprender un proceso de renovación de miles o de millones de edificios, por ejemplo, bajo criterios de sostenibilidad energética para que pierdan menos calor en invierno y les entre menos calor en verano, que generaría menos consumo de energía y que generaría mayor bienestar y que puede crear cientos de miles de puestos de trabajo en la próxima década, ¿no?
No, la tecnología ya la tenemos, ¿eh? Y eso, eso estaría dispuesto a aplicarla.
Hay que hacerlo, hay que pagarlo, pero ahora mismo creo que los propios fondos de reconstrucción europeo pueden ser una palanca interesantísima en ese terreno.
Por cierto, ahora esos fondos europeos que van a llegar prácticamente a todos los países de Europa, evidentemente, ¿no? Y allí van a permitir que todos vayan con un desarrollo sostenible, todos los países. Claro, estaba pensando en eso porque normalmente ayer, por ejemplo, hablaban en un clúster y en un congreso sobre construcción y se estaba hablando pues de la necesidad, por ejemplo, de mano de obra. Y hablaban también de mano de obra especializada. Se estaba hablando, el gobierno de España creo que tiene la cifra en todo el conjunto del Estado de aproximadamente unas 600.000 personas necesarias en el sector de la construcción. Los empresarios dicen que hasta 700.000. Claro, en Euskadi se estaba hablando de 25.000 ya mañana y resulta que no hay esa mano de obra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos entender las realidades? Porque muchos dicen, bueno, pues con todos los parados, ¿cómo entendemos las realidades?
Bueno, yo creo que esto de la falta de mano de obra tiene muchas, muchas vertientes. En primer lugar, hay que decir que hay puestos de trabajo que cuando no se encuentra mano de obra es porque se paga muy poco. Yo he oído quejarse a hosteleros este verano. Claro, hay que ver en qué condiciones se ofertan esos puestos de trabajo. No, es que no encuentro, claro, es que es muy difícil encontrar a chavales que solo trabajen los fines de semana metiendo un porrón de horas por salarios por debajo del convenio colectivo y a veces incluso declarando la mitad de las horas que trabajan. Claro, así es difícil encontrar gente, punto número uno. Punto número dos, sectores como el de la construcción en España se han desarrollado históricamente de una forma absolutamente desordenada y donde se arrancaba prácticamente a muchísimos chavales y chavalas, sobre todo chavales porque era muy masculinizado, de los procesos de formación y se les ponía a hacer, a veces incluso bien pagado, contando las horas extras, pero se les ponía a hacer edificio residencial donde la cualificación que se requería era una cualificación media baja. Claro, ahora se supone que lo que se quiere construir es algo que exige mayor nivel de cualificación. No es lo mismo construir un edificio de calidad baja en el Levante español, por decir algo, allí a cascoporro uno detrás de otro, que rehabilitar energéticamente un edificio. Ya, claro, no es lo mismo. Y por tanto aquí yo creo que tiene un papel muy importante que jugar los procesos de formación y de cualificación permanente. Por eso es tan importante desarrollar un sistema de formación profesional que no solo en la primera etapa de la vida laboral de las personas, sino a lo largo de toda la vida, sirva para ir adquiriendo competencias profesionales que van a variar en la vida laboral de una persona. Ya no va a valer conformarte, empezar a trabajar, coger experiencia y jubilarte. Seguramente vas a tener que incorporar nuevos conocimientos a lo largo de esos 35, 40 o 45 años de vida laboral, ¿no? Pues claro, esto hay que quejarse menos y hacer una apuesta en serio por desarrollar un sistema de FP en condiciones. Y eso es parte de lo que tiene que hacer España en este próximo periodo.
Esos son los retos que tiene el gobierno, entre esos y muchos más, ¿no? Evidentemente, porque ustedes, por ejemplo, acaban de impulsar también, están impulsando como sindicato y con otros una ley de garantía de vivienda, por ejemplo, ¿no? Claro, eso llevamos hablando de estas cosas un montón de años, pero es que no acaban de cristalizar.
Bueno, porque hay que tener valentía. Yo decía al principio que es un momento de hacer reformas valientes en las que la mayoría social se reconozca porque entienden que mejoran su vida cotidiana, ¿no? Y hoy en día tenemos millones de personas en este país, particularmente personas jóvenes o de edad media joven, donde una parte muy importante de su sueldo, de su salario, lo tienen que emplear para pagar alquileres o para pagar hipotecas, ¿no? Y yo creo que necesitamos una ley que no solo sirva para impulsar un importante parque de viviendas públicas de alquiler, sino que tope en las zonas de precios tensionados los precios de los alquileres y que establezca un equilibrio mayor entre la persona o la empresa que pueda tener un piso, una vivienda y desee alquilarla y necesite una seguridad en ese alquiler y un precio mínimo para poder, lógicamente, bueno, querer alquilarla, pero que eso no puede llevar a precios abusivos como existen en miles o en cientos de zonas tensionadas en nuestro país, donde bueno, están extrayendo recursos de la gente trabajadora y donde hay que topar esos precios. Y yo creo que es que hay que atreverse a hacer ese tipo de cosas, porque además detraen recursos para dárselo a los rentistas, por decirlo de alguna manera, que no van a otras partes de la economía, ¿no? Es que hasta desde un punto de vista no solo de justicia social, sino económico, son medidas muy beneficiosas para el país, porque lo que se deja de pagar en un alquiler abusivo, pues esa persona lo va a utilizar en comprar un libro, en ir al teatro, en poder comer un día fuera de casa o en comprarle otro pantalón a su hijo o a su hija, ¿no? Y ahí también se generará actividad y se generará empleo, ¿no? Pasa que hay que ser valiente, porque bueno, en España hay mucho poder instalado en torno al mercado inmobiliario y en torno al rentismo.
Bueno, los grandes tenedores, ¿no? Ahora mismo, sí, por ejemplo, los fondos de inversión que están entrando a hacerse con vivienda vacía, por ejemplo, ¿no?
Sí, 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 y auténticos poderes económicos, porque la vivienda en España desde hace mucho tiempo no es lo que dice la Constitución o las leyes que tenga que ser, sino fundamentalmente es un activo de inversión, y un activo de inversión que además aspira a rentabilizarse multiplicando por dos prácticamente a veces los precios, ¿no? En España esto, cuando a veces te vienen, dicen que lo que planteamos es una locura, porque si la oferta y la demanda y no sé qué milonga. Oiga, en España, cuando se hacían más viviendas que en Francia, Alemania e Italia a la vez, mientras se hacía esa barbaridad de vivienda residencial nueva, los precios se incrementaban a un ritmo del 30-40% en prácticamente poco más de un lustro, ¿no? Ni oferta, ni demanda, ni leches. Aquí lo que hay es un mercado que funciona fatal, un mercado que extrae rentas a la gente y particularmente a la gente que va más justa y que tiene que pagar unas hipotecas, unos alquileres abusivos, y un mercado además profundamente antieconómico y que, en mi opinión, lastra la propia actividad económica del país, ¿no?
¿Y ve al gobierno central dispuesto precisamente a cometer esas reformas o le ve con el freno de mano echado? Porque también hay diferencias, claro, hablamos del gobierno, pero el gobierno está conformado con dos partidos que muchas veces tienen discrepancias visibles y públicas, ¿no?
Bueno, hay sus más y sus menos, y eso es así, porque a veces entre ellos y ellas mismas lo hacen patente. Me imagino que a veces también se tratan de escenificar las diferencias, porque lógicamente cada uno tiene que jugar su rol, pero a nosotros ahí como sindicato, la verdad, tampoco nos interesa demasiado entrar, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que la iniciativa sindical sobre la vivienda no se hace ahora teniendo en cuenta que hay una polémica dentro del gobierno, ¿no? Es una iniciativa que la planteamos antes, incluso de la pandemia, si no recuerdo mal. Yo creo que la presentamos hace un par de años, ¿no? Y ya decíamos estas cosas. Ya decíamos estas cosas porque este es un tema estratégico. Ahora hay un debate político en torno a la ley de vivienda, porque lo van a vincular a la negociación de presupuestos, y yo lo que espero es que vayamos a una ley ambiciosa, porque creo que lo necesita la gente.
Lo que pasa
es
que va a tener que correr mucho el gobierno, digo, porque los plazos se agotan. Y políticamente ya sabemos que luego hay periodos ya en los que no se va a poder tocar absolutamente nada. ¿Teme lo que pueda venir después, por cierto?
Bueno, primero yo creo que la legislatura va a durar toda la legislatura. Yo creo que se especula, yo no veo nada claro cualquier tipo de adelanto electoral, porque entre otras cosas el gobierno yo creo que tiene que desarrollar esa agenda social, y luego el gobierno tiene que canalizar junto con muchos más agentes esos fondos de recuperación europeo, que yo creo que van a hacer que la situación económica y social en España de aquí a 2 años sea bastante distinta a la que hoy en día es, ¿no? Y ahí creo que se va a jugar la suerte de la legislatura. Si temo lo que vaya a venir después, si por temor te refieres a la posibilidad de una mayoría entre la derecha un poco asilvestrada que ahora mismo representa el Partido Popular y la derecha absolutamente silvestre que representa a Vox, pues yo creo que político, cualquier demócrata, debiera temer ese escenario, porque el ascendente que la extrema derecha o que el nacional populismo de extrema derecha que representa Vox está ejerciendo sobre el conjunto de las derechas españolas es para hacérselo mirar, ¿no?
Pues
es
muy preocupante. Una atracción, ¿no? Está siendo un labor de arrastre, ¿no?
Está dando una batalla cultural donde, salvo en la moción de censura que planteó Vox, y yo creo que Pablo Casado tuvo una intervención, yo creo que la mejor intervención que ha tenido desde que es presidente del Partido Popular, pero salvo ese paréntesis, yo veo un Partido Popular muy desnortado. Bueno, ahí está esta convención que alguien habrá organizado y que nos está dando momentos de vino y rosas.
Sí, sobre todo a Sarkozy.
Sí, bueno, a Sarkozy, a Vargas Llosa, a, no sé, unos mensajes absolutamente reaccionarios con Díaz Ayuso haciendo el, no sé ni cómo calificarlo, por Estados Unidos. Pero bueno, más allá de estas cosas que a veces suenan un poco a guasa, aquí lo que se está planteando no es una opción de centro-derecha, democrática, moderna, ilustrada. Aquí se está planteando una opción política reaccionaria. Y que yo espero que el Partido Popular, que es un partido necesario para vertebrar España, indiscutiblemente, sepa salirse de ese cepo, porque si no este país tiene un escenario complicado.
Pues Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, le agradecemos el que haya estado con nosotros en esta mañana. Que tenga un buen día, buena jornada.
Es que ricasco, agur.
Es que ricasco, Unai.